Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Vini para plantarse en el mano a mano, Vini para el tercero, Vini dentro del área, remata.
¡Sí!
¡Gol! ¡Baila, Vini, baila! ¡Baila, Vini, baila! Que acaba de rematar la eliminatoria en una jugada pérdida de pelota del Benfica. Eran minutos.
Así narraba Antonio Romero el gol de Vinicius, que le daba la tranquilidad, porque con empate a uno el Benfica no se ha rendido ni un momento y estaba buscando el 1-2 que llevase el partido a la prórroga, pero luego el gol de Vinicius le ha dado la tranquilidad ya definitiva al Real Madrid. Ahora os pregunto por el tema de Mbappé, pero lo primero, Romero, empiezo por ti. Vinicius es el que está tirando el carro ahora arriba, y con Mbappé y sin Mbappé, porque ya lo viene haciendo en las últimas semanas. Pero yo, y lo digo hoy, que el equipo se ha clasificado para octavos, veo que al Madrid le falta todavía bastante para estar a la altura de los grandes. Estamos para opinar y para equivocarnos, y seguramente me equivocaré, pero yo al Madrid todavía no le veo hechuras de equipo grande. Le veo todavía que le falta bastante.
Sí, le falta. La pregunta es si lo va a conseguir.
Claro.
Porque yo creo que el déficit futbolístico que tiene el Real Madrid en el centro del campo es complicado de solucionarlo con el avance de la temporada. Yo creo que el Real Madrid con Arbeloa, lo que ha optado con los cuatro en el centro del campo, veremos cuando vuelva Bellingham, a ser un equipo más junto, a ser un equipo más sobrio, a ser un equipo más fuerte físicamente, con algún tropezón como el que tuvo, por ejemplo, el otro día en el Sadar. Pero es evidente que le falta magia. La magia arriba la pone Vinicius, que puede estar más o menos afortunado, pero que no para de intentarlo. En la primera parte lo ha intentado, en la segunda se ha encontrado con ese gol, escoltado por un trabajo, como tú decías, fantástico, de Valverde y de Tchouaméni. Y esta es la versión que tiene ahora el Real Madrid. Yo creo que tiene seguramente un margen de mejora, porque hay futbolistas que tienen que mejorar físicamente y entonces va a mejorar su rendimiento, pero yo no le veo un salto de calidad tremendo que le falte por mejorar en lo futbolístico a este equipo. Luego, en las eliminatorias mata-mata, en las eliminatorias cara o cruz, el Real Madrid puede ganarle a cualquiera, pero si hay que apostar ahora, si el Real Madrid con este nivel de fútbol está como para hacer cosas grandes este año en Europa, pues de momento hay dudas, hay dudas.
Sí. No sé cómo lo veis el resto. Gallego, Dani.
Bueno, yo lo veo. Es verdad que la historia te demuestra que sería una torpeza absurda descartar al Madrid para ganar la Liga de Campeones.
Demuestra, tanto, la historia demuestra que cuanto más rajemos el Madrid, más grande.
No se puede decir. Coincido con Romero, es decir, no ves dos, tres jugadores que puedan cambiar esto. Es decir, probablemente cuando llegue Bellingham, si le aciertan con el sitio y tal, y los goles de Mbappé y tal. Pero el Madrid está diseñado de una forma que no va a pasar por mejorar mucho el juego. Ahora, luego tiene buenas noticias. Es decir, si le aguanta Rüdiger en un estado físico, tiene un central del copón. Courtois va a seguir parando y Mbappé seguirá marcando. Vinicius es mejor en 2016. Y luego hay dos jugadores en el centro del campo que están claramente mejorando muchísimo su nivel, que son Tchouaméni, que no digo que sea Casemiro, pero va camino de serlo. Sí, ahora sí pagaría otra vez una tela por él. Y Valverde, que es una posición que agradece mucho más, ha dado 12 asistencias. ¿Eso le va a dar para ser campeón de Europa? Pues yo no podría decir que no, porque tampoco veo un equipo. ¿Hay un equipo ahora mismo que está arrasando en Europa?
Claro. Sí, no.
Hay uno que diga, coño, es que como me cruje.
Es que Bruno, ni el Paris Saint-Germain, ni el Bayern. No sé si hay un equipo ahora que digamos, joder, fíjate, el Arsenal parecía que sí, pero vamos a ver, que en la Liga
el
ya
Bodo,
está.
El Bodo
Glim. Entonces, claro, es verdad que el Madrid, yo le veo que le falta, pero también habrá lo que dice Dani. Vale, ¿y quién está que sea claramente superior ahora mismo al Madrid?
Puede competir por ganarla perfectamente, pero bueno, es verdad que no hay un super equipo, pero yo sí que veo equipos ahora mismo un poco por encima del Madrid. A mí ahora mismo los dos equipos que mejor sensación me están dando más de solidez son Arsenal y Bayern, cada uno con su estilo y cosas distintas. Pero bueno, es que estaba mirándolo ahora, hay 10 enfrentamientos directos en la fase Liga de la Champions, que es verdad que esto hay que ganarlo con las eliminatorias y en primavera y demás, pero en los 10 enfrentamientos entre equipos de la Premier y de la Liga, recordemos que 9-1, ¿eh? O sea, no ha habido ni un empate, son 9 victorias de equipos ingleses y una de los españoles. Y eso
la del Barça al Newcastle, si no me equivoco, ¿no?
Que en la primera jornada y desde entonces el resto han sido derrotas de los equipos españoles.
Sí, bueno, pero
yo he visto que el Madrid, por cierto, la salida ha sido lamentable. Sí. Los primeros 20 minutos
terrible.
Un desorden. La imagen de Carreras y Camavinga descolocados preguntándose dónde nos tenemos que poner ha sido, bueno, ¿qué pasaba allí? Y menos mal que ha llegado el gol pronto de Tchouaméni, que coincido con todos. Indudablemente ahora mismo es el centro de gravedad del equipo. El despliegue que tiene este jugador en el centro del campo lo tienen muy pocos centrocampistas ahora mismo en Europa. Y entre eso, las paradas de Courtois, que no vamos a olvidar que hoy ha hecho otras dos o tres paradas impresionantes, incluso en el gol. La primera parada de Asensio es de increíble. Entonces, si juntamos a Courtois salvando partidos, que otros equipos no tienen un portero que salva partidos, Tchouaméni creciendo en el centro del campo y aunando ahí el trabajo de Valverde y demás, y Vinicius arriba, bueno, pues esa es la columna que tiene el Real Madrid ahora para afrontar lo que viene. ¿No es favorito? Yo creo que no. Pero
descartado, tampoco se puede. Lo que no,
hablamos,
que descartar
hablamos
a Madrid son palabras mayores. A ver,
hablamos de lo que,
ojo, que viene el Grinch.
Hablamos de lo que vemos, ¿no?
Claro,
no,
claro,
mística,
sí, sí, sí.
No digo que de la mística y del futuro,
bueno,
y de que este
puede,
equipo,
la mística cuenta. En esa
capaz de hacer
la mística
mucha,
cuenta.
Se puede
digo,
incluir,
si hablamos de
si
lo que vemos,
quiere, sí.
Hablamos de lo que vemos.
Correcto.
Si nos ponemos en el terreno de la magia y de la mística, pues yo ahí ya me retiro un poco y que los magos hablen de tal. De lo que vemos, el Madrid no nos ha dado hasta ahora ni un solo motivo, por lo menos a mí, para pensar que puede competir por esta Champions al nivel de los grandes equipos de Europa. A mí no me ha dado ningún motivo. Esta noche nos ha dado motivos para pensar que le puede ganar al Benfica, que es un equipo apañado, pero que no es un equipo top de Europa. Y le ha ganado con sufrimiento, con una primera parte horrible.
¿Y quién te ha dado más motivos que el Madrid? Porque hoy el actual campeón está a punto de ir a la calle.
Bueno, si quieres nos ponemos ahora a analizar todos los equipos de Europa, el Arsenal, el Bayern de Múnich,
no,
el PSG, el Manchester City, el Liverpool.
Si fuera entrenador, yo
vale,
si fuera entrenador de un
pero
equipo,
estamos hablando
Europa,
del Madrid.
No,
si quieres,
claro,
hablamos del Liverpool, hablamos
yo solo
del PSG,
digo Pulido,
hablamos
que si yo fuera entrenador, que desgraciadamente no lo soy, de un equipo grande de Europa,
afortunadamente
no,
para ser.
No, correcto. No querría ser rival del Real Madrid en sí, una eliminatoria.
Claro, pero esto ya estás en el terreno de la mística. Yo estoy
en el terreno de lo que es esto, que
no,
tiene
no,
15.
Tú que ves al Madrid.
Estamos dejando una frase hoy que cuando llegue el 30 de mayo la final de la Champions, igual tenemos que recordar
bueno,
este. Pues,
pues,
poco, empezando por mí, empezando por mí.
Pero bueno, pero Romero es un buen ejemplo de esto. O sea, tú ves al Madrid todos los fines de semana y entre semana cuando juega.
Y reconozco que
Madrid,
le falta fútbol. Y te digo
a ti el Madrid te está dando motivos
para rival, no lo quiero.
Es un equipo fiable, es un equipo que controla los partidos de principio a fin, es un equipo al que no le generan ocasiones de gol.
No lo ha necesitado para ganar Champions.
Es un equipo que tiene a todos los jugadores a su mejor nivel, es un equipo que tiene intensidad de principio a fin. ¿Es ese el Real Madrid? ¿Es ese? No, no es el Madrid. Es un equipo que tiene un esquema de juego, es un equipo que hace
un esquema de juego tiene, otra cosa
es
que a ti no te guste.
Ah, te he escuchado hoy en Carrusel volver a decir, creo que por decimonovena vez, que el Madrid no sabe muy bien, que no termina de hilar un partido, que no termina de jugar.
No, pero eso es diferente al esquema
sistema,
de juego. Es que como has hecho muchas preguntas.
Es el mismo que, tú eres el mismo que has dicho el Vinicius sistema, ¿no? Hoy en
sí,
Carrusel.
Sí, pero que tiene vale, un sistema que a ti a lo mejor no te gusta.
No,
pero
el
que
Vinicius
desde que
sistema.
Bellingham no está, el equipo juega con 4-4-2, 4 centrocampistas, 2 delanteros y 4
pero,
centrales.
Pero, a ver,
o sea,
oye, vamos a ver.
A Julio no le convence.
A mí no me ha dado motivos a Romero.
Vayamos a lo. Oye, lo que ha dicho Romero, y yo creo que tiene razón, es que es el Bini sistema. Dejémonos de milongas. Es el Bini sistema. Lo ha dicho Romero en el Carrusel Deportivo. Y estoy de acuerdo. Y ahora vayamos a la primera aparición pública de Arbeloa. La primera aparición pública de Álvaro, el titular a la mañana siguiente era: quiero ver a Vinicius bailando.
Y vos lo ha visto.
Vinicius, perdona.
Lo ha visto,
y Vinicius
sí, sí.
Manu baila y antes no bailaba. Y Tomás Roncero, en su titular de las pone a octavos, bailando. No le demos más vueltas. Cuando Vinicius baila, a pesar de que el Real Madrid no juega gran cosa, el Bini sistema hace que a través de Vinicius el Real Madrid se lleve la victoria.
Sí, pero el
Bini y para
sistema
mí, Jesús,
Pamplona,
Jesús,
cero patatero.
Me, sí. Sí, bueno, oye, estoy en Pamplona, pero hoy estamos en la Champions. Tú, Jesús, decías, no, es que Courtois ya estaba. Es que el otro ya estaba. El que no estaba y ahora sí está es el señor Vinicius. Y por lo tanto hay que darle la razón al señor Arbeloa, a Álvaro, que nos prometió que Vinicius bailaría, Vinicius
eso,
está bailando
es
y Romero
el
lo
que
consagra.
Ha resucitado, el que ha resucitado con Arbeloa
pues,
es Vinicius.
Manu,
es evidente,
las cosas
¿sí?
Y el propio Romero consagra esta tesis diciendo que el Madrid juega al Vinisistema. Pues esto es lo que hay.
Yo no consagro nada. Está, bueno, la perolata está muy bien, pero que…
No es lo que has dicho tú, Carrusel.
No, no, oye, sí, pero que esto lleva siendo en el Real Madrid… Que yo estoy lleva siendo en el Real Madrid mucho tiempo y que el último partido… Te recuerdo que el último partido… Que te recuerdo que el último partido con Xabi Alonso en el banquillo fue Vinicius sistema… Y Vinicius fue el mejor, el Madrid palmó y echaron al entrenador.
Pero yendo al partido…
Esto no es tan sencillo.
Yo un poco lo que te he escuchado a ti, ¿eh?
¿Vosotros pensáis que el aficionado del Madrid que se ha ido hace un rato del Bernabéu va para su casa?
Espera, Julio, perdóname un segundo. Que llega el autobús del Benfica al hotel de concentración para hacer noche en Madrid. Me imagino que en ese autobús irá Mourinho. Isabel Pacheco, hola.
Sí, ¿qué tal, Manu, desde este hotel intercontinental del Paseo de la Castellana? Pues mira, está llegando aquí el autobús del Benfica. Lo tengo a escasos metros. Hay aquí compañeros de la televisión portuguesa, una veintena de aficionados.
¿Quién conduce? ¿Conduce Mou el autobús?
Pues espera, que de momento no lo veo, pero creo que no, ¿eh?
No, bueno. Pero irá en el autobús, ¿no? Entiendo que irá
en el
autobús.
A ver, vamos a estar pendiente. A ver si sale por aquí José Mourinho.
Ha sido un secreto.
El que lleva la sábana, el que lleva la sábana.
Ha sido un secreto absoluto donde ha estado Mourinho. En fin, una tontería de la noche. Pero ahí está Isabel Pacheco, micrófono de la cadena SER, con la llegada de la expedición del equipo portugués que duerme esta noche, repito, en Madrid. Estamos yendo ahí.
Ya se está acercando, estaban en un semáforo, ya se acerca.
Se abre el semáforo.
A ver cuánto
se acerca el autobús.
¿Cuánto tarda más o menos el semáforo?
Ya está aquí el autobús.
Ya se veía.
A ver, no sé si veis bien así.
Ahí lo veo.
50 metros.
Ya está llegando, ya está llegando.
A ver, mucha expectación.
Mucho mérito enfocar y hablar a la vez,
Sí,
tiene mucho mérito.
Yo soy incapaz, vamos.
A ver.
Vamos a ver.
Es uno con el pelo canoso.
Nos dice. A ver, de momento el primero no se ha bajado, en el segundo. A ver.
La imagen en el canal de YouTube.
Se ve un canoso, pero no sé.
Mourinho, se acerca por aquí. Mourinho, no sé si le veis. Para firmar aquí unos autógrafos.
Ah, muy bien. Al lado de donde estás, ¿no? Está ahí a tu lado.
Hola. Mourinho, ¿qué tal? Por aquí.
Mira a ver si José. Se puede enfocar. Ahí, enfócale
ahí
a Mourinho. Ahí le tienes, Isabel. Ahí le tienes.
De blanco.
Ahí se ve la imagen. Se ha bajado y lo primero
José,
que ha hecho es ir a.
¿Dónde has estado, José? Te estaban esperando en el Bernabéu.
Muchísimas gracias, José.
Joseph, una foto, por favor.
Pues mira, ya se va. Marcha. Ha tenido el detalle de acercarse aquí unos aficionados. Espera que vuelva a acercarse.
Se confirma que ha estado en Madrid esta noche.
Pero son hinchas del Madrid, ¿eh?
Mourinho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es curioso esto.
Ya se va corriendo.
Bueno. Te ha saludado, ¿eh? Muy simpático. Ha estado ahí.
Sí,
José
sí. Se han llevado aquí varios aficionados la firma.
12 y 20 de la noche.
Acercarse.
Pero es una grande, Pacheco, una grande.
12 y 20, llegando al autobús con Mourinho en esa expedición. Romero.
Esa es una crack y Mourinho grotesco.
Vamos, pero bueno, los hinchas de Madrid están con él, ¿eh?
Bueno, los hinchas
no había cinco, gente,
¿no? No sé si eran, Benfica, igual era
del Barça, a lo mejor había algún del Barça, ha firmado camionetas de Trubin, por ejemplo.
Ha habido hasta miradita cámara, muy bien.
Sí, ha estado ahí el autobús.
No, menos ganar todo, menos ganar.
Exactamente. Julio, preguntabas a los qué pensarán los aficionados del Madrid.
Claro, que yo me pongo en la piel de los aficionados que han ido hoy al Bernabéu y estaban yendo ahora para casa, están en casa y tal.
Se van llorando. Se van todos llorando. Yo estoy aquí ahora mismo fuera del Bernabéu y están aquí todos llorando.
Es un drama.
Un dramón. Si quiere, le pregunto a alguno.
Yo no he dicho que se fueran.
Que el equipo no juega en las tabas, lo sabemos todos, pero que está en octavos. Está. Julio, compite. ¿Qué va a pedir a Madrid?
Iba a decir, con si le están diciendo a sus familias, oye, mira, he visto a un equipo que yo creo que este año puede ganar la Champions, jugando así, tal, somos competitivos, podemos llegar hasta el final, he visto muy bien.
Lo que es verdad es que hoy nos han contado Romero, Herráez y Meana, que ha habido run en la grada, que estábamos a muy poco de que hubiese algún pito, que había desconfianza, que incluso con el 2-1 tampoco estaban celebrando. Bueno, pues es un poco el Bernabéu de este año, que está un poco con la mosca detrás de la oreja de decir, bueno, sí, ganamos, pero a ver la semana que viene que toca. Es un poco lo que hay ahora mismo en el Bernabéu. Ahora, contentos, claro que están contentos, claro.
No pasa de la tercera, cuarta velocidad, no enfila una velocidad de crucero de buen juego, eso es indudable, pero yo también creo que toque el Sporting de Lisboa o toque el City de Guardiola, ninguno de los dos equipos le va a pasar por encima al Madrid.
Sí, totalmente.
Madrid ha cogido un tono industrial, como decía Roncero, que me ha gustado esa expresión, un tono industrial, ahí hay más trabajo que antes, hay no sé cómo decirlo, no hay brillantez, pero hay más fuerza. Ya. Y eso va a impedir que te metan seis.
Que sí. Madrid está con más confianza en los últimos partidos. Os voy a preguntar por lo de Mbappé, pero Antón Meana, más allá del asunto de Mourinho, había preocupación también con los ultras radicales del Benfica y ha habido lío en la previa del partido,
Sí, ha habido lío en la previa del partido. Nos cuenta Alfonso Gea que no hay detenciones, que cuatro heridos leves de aficionados del Benfica que ya han sido dados de alta y que hay dos policías heridos leves, y acaba de sacar un comunicado el Real Madrid. Sí. Yo estaba en el campo, pero al parecer se ha visto claramente en la transmisión televisiva que un seguidor del Real Madrid ubicado en la grada de animación realizaba el saludo nazi.
Sí, se ha visto.
El Madrid
se ha visto
dice en su comunicado que ha pedido de manera urgente a la comisión de disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde está la grada de animación, que el socio fue localizado por los miembros de seguridad del club y que después de que apareciera en la retransmisión y que fue inmediatamente expulsado del estadio, que el Madrid condena ese tipo de gestos, los saludos nazis. Expresiones que incitan a la violencia, al odio en el deporte y también en la sociedad.
Pues nada, chapó al comunicado del Real Madrid y sobre todo a la acción del Real Madrid de localizar, identificar y expulsar a este individuo que ha hecho ese saludo nazi. Así que
no es tan difícil.
Uno menos, exactamente. No es tan difícil.
Le ves en la tele, mandas saludos de seguridad y te lo llevas.
No es tan difícil, uno menos. Y una conexión más con Héctor González, que se ha ido para el hospital donde se llevaban a Asencio. ¿Se sabe algo del central del Real Madrid, Héctor?
Manu, aquí estamos en la puerta del hospital de Valdebebas, muy cerquita de la ciudad deportiva donde entrena a diario el Real Madrid. De momento no sabemos nada sobre Raúl Asencio, solo que ha llegado pasada las 11 de la noche, que le están realizando pruebas en el interior, pero ningún parte oficial por el momento, después de ese golpetazo tremendo que ha recibido el central en el choque con Camavinga, más allá del mensaje de Arbeloa, tranquilizador, en rueda de prensa, esperando aquí comunicación oficial. Estamos en la puerta de este hospital de Valdebebas.
Pues nos pide paso con cualquier novedad Héctor González. Y Iturralde González, árbitro de la SER, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué te ha parecido el arbitraje de Vincic?
Bueno, pues no lo han exigido mucho y menos mal que no lo hayan exigido mucho.
Ya nos decías anoche y lo dices siempre, que es el peor para ti.
Sí, hace unas cosas muy raras arbitrando. Amonestación es errático. Yo creo que acierta en el penalti que piden de Vinicius.
Sí.
Es lo que... para ver si ya acabamos de diferenciar los que es residual.
Acierta en no pitar el penalti que se pide Vinicius.
Es decir, ¿qué es residual? Que cuando tú chutas, la falta que te hacen no es de amonestación. Y no puedes volver al campo o no puedes volver a disputar la jugada. Vinicius chuta, ya no puede volver a disputar el balón porque el balón ya sale. Y esa falta en sí no es de amonestación. Eso es residual. Si esa falta le llega a pegar una patada, entonces sería penalti porque entonces ya deja de ser residual. Ya. Y pasa a ser temeraria. Esa es la diferencia.
Pues bien pitado el no penalti que se pedía a Vinicius. Y luego
fuera de juego, pues como aquí en España, ponen unas líneas, pues hay que creérselas.
Ese acto de fe, pues es así. Se ve adelantado, pues gol anulado a Gonzalo.
Eso es.
O sea, gol anulado por el fuera de juego de Gonzalo.
Eso es.
Y no ha habido más.
No ha habido más.
Jugadas polémicas, pues ha habido esas dos que cuenta
Iturralde. Enorme Alcorta en el carrusel, poniendo en su sitio a Iturralde.
Como debe ser.
Sí, con esto de residual, temeraria, tan,
no, purísimo, pero es curioso eso que me lo diga un profesor de... profesor...
Pero que habéis puesto lo que
habéis
visto.
No,
los árbitros.
Pero que
loco,
me lo
los árbitros.
No,
a ver, en tu época era más fácil.
No, pero que está bien que me lo diga eso de un profesor de universidad. Es decir, he explicado el concepto residual y temerario 200 veces y la culpa no será del profesor, la culpa será del alumno que no quiere aprender.
No es que no asistan a clase, es decir, que asisten a clase pero no toman apuntes, están pensando en otra cosa.
Vuelvo a por otra, Julio, impecable.
Nada, Alcorta, un crack.
Vale. No. Si tú generalmente te alías con los universitarios que no ponen atención en tus clases.
Exactamente. 12 y 26. Quiero que me deis vuestra opinión sobre esto que le ha preguntado Antón Meana a Álvaro Arbeloa. Entonces, ¿lo de Mbappé qué es? ¿Molestias o lesión?
Quería saber si Mbappé para unos días porque tiene molestias o porque está lesionado de la rodilla.
Pues no te sabría decir la diferencia entre molestias y lesión. Evidentemente, cuando ha parado ahora mismo es porque creemos que es necesario que pare, porque no está encontrándose a gusto ni cómodo y creemos que es lo mejor. Evidentemente, si no juegas porque está lesionado, entiendo que cuando unas molestias te impiden jugar, pues si queremos llamarle lesión, yo creo que le podemos llamar lesión. Parece ser y espero que sea una lesión no muy grave, de poca cosa y pueda volver en pocos días o semanas.
Es la primera vez, Antón, que he visto a Arbeloa dudar. Mira que siempre lleva bastante bien preparadas las ruedas de prensa y sabe lo que tiene que decir en cada momento y lo maneja muy bien. Es la primera vez que le he visto dudar seriamente de qué tenía que decir, ¿no?
No lo ha manejado mal del todo, pero es un tema delicado. Prefieren ser lo más discretos posible.
Sí, sí.
¿Qué os ha parecido esto?
Van con pies de plomo.
¿Qué os ha parecido? Sobre todo, ya no tanto la respuesta de Arbeloa, que es verdad que la ha pillado un poco ahí, parece con el pie cambiado, sino lo que dijo ayer Arbeloa y lo que hemos visto hoy. No entra en la convocatoria y parece que va para largo, ¿no?
A mí eso es lo que más me sorprende, que el entrenador del Real Madrid te salga diciendo después del entrenamiento, en el que ya sabía perfectamente que Mbappé no podía jugar, te salga diciendo que cuenta con él para mañana y que te informe.
Mi duda es si lo sabía, fíjate, Romero.
Pues mira, pues que
igual es peor, cosa, ¿eh?
Claro, es
culpable por saberlo o no saberlo. Yo creo que el entrenador del Real Madrid tiene la obligación, en el último entrenamiento previo a un partido tan importante como el que se ha disputado hoy, saber si Mbappé está a disposición de jugar o no. Otra cosa es, bueno, la han querido clavar, que ha pasado muchas veces, sí, y no la han querido clavar. Bueno, pero es que a medida que transcurrieron las horas de ayer, que tú contaste en el larguero lo que contaste, que leímos en el equipo lo que leímos, da la sensación de que Arbeloa no tenía muy claro lo que tenía Kylian Mbappé. Claro. Y a mí eso sí que me parece grave, por algo que ha dicho Red, que da la sensación de que Mbappé está autogestionándose su rodilla. Y yo creo que rodilla de Mbappé la tiene que gestionar los médicos del Real Madrid, no Mbappé.
Antonio, dejémonos de circunloquios. Lo ha contado Roncelo Mardi bien. Lo administra Mbappé. Lo administra todo Mbappé.
Pero ahora
el pobre Álvaro está ahí a verlas venir. No pasa nada, es el crack.
Sí.
Es el
mejor. Es verdad que en el caso de los grandes jugadores, Messi, Cristiano, Mbappé, es un secretismo.
Mbappé lo administra todo. Ahora me recupero. Ahora hago el récord. Ahora me pongo de vacaciones.
Pero los grandes jugadores, Manu, los grandes jugadores es muy raro. Muy raro que jueguen los partidos menores y se pierdan los grandes.
Eso sin duda. En eso estoy
de
acuerdo.
Grandes jugadores,
totalmente.
Muy raro.
Y más raro todavía que su entrenador diga, después de terminar el entrenamiento, mañana está para jugar y un rato después se sepa que no va a jugar. Eso sí que es raro.
Yo creo que Arbeloa habla como si no tuviera toda la información.
Yo también lo creo.
Más grave todavía.
Yo creo que los jugadores grandes pueden administrar. Imaginemos a Messi diciendo, mira, no estoy para jugar.
Pero luego lo que
tienen que hacer es comunicar. Lo que no puede ser es que un jugador, por muy grande que sea, no le diga a su entrenador lo que pasa.
Totalmente.
El cargo de conciencia que tendrá hoy Mbappé por no habérselo contado. Estará tiritando y habrá dejado de cenar.
Pues hay que hacerlo, porque
sí, bueno, hay si que no hacerlo, eso
expones,
ya...
Si no expones al entrenador a lo de hoy.
¿Y qué más le da?
Bueno, allá cada uno con su comportamiento, ¿no?
Pues eso.
Pero evidentemente el entrenador del Madrid hoy hablaba con inseguridad del tema.
Es que no solo expones al entrenador, al final estás perjudicando al equipo. Estás.
Para mí esa es la clave, Bruno.
No van a eliminar, perdona, y acabo rápido, Romero. No van a eliminar al Madrid porque Mbappé no le diga o se lo diga tarde a Arbeloa que no está bien, que no está para jugar y demás. Pero sí que es verdad que te cambia absolutamente. No, que no es, con todo el cariño y el respeto del mundo, no es Asensio o no es Carreras, es Mbappé. A ti te cambia absolutamente el plan de partido si juegas con Mbappé o no juegas con Mbappé. Por tanto, cuanto antes lo sepa el entrenador, mucho mejor.
Más allá del ridículo que le ha hecho pasar a su entrenador, que para mí le ha hecho pasar un ridículo Mbappé, la pregunta es cuál es el alcance real de la lesión de Mbappé.
¿Cuántos días? Porque Arbeloa dice que no va a ser cuestión de unos pocos días.
Claro, es que Arbeloa ha dicho en la misma frase, días o semanas. Sí. O sea, en la misma frase ha dicho, bueno, vamos a ver unos días, unas semanas. Es
pues
que
dos semanas que no es quien te
la
quite.
Dos
semanas no es quien te la quite.
Podría ser un ejemplo de como si le hubiera cuestionado la autoridad, ¿no? De alguna forma, Arbeloa. Yo creo que Arbeloa, que por cierto, bajo mi punto de vista, cada día está mejor en sala de prensa, en cómo le veo, en posos, normal, va adquiriendo más.
Sí.
Yo creo que es consciente de que, como te decía antes, se pilló la mano con el piano antes del partido y hoy no ha querido cometer el mismo error. Entonces ha dejado una especie de nebulosa para que nosotros saquemos las conclusiones de dónde viene el tema. Porque es un tío inteligente que lo maneja bien.
Dos semanas se perdería la ida de los octavos, ¿no? De Champions.
Luego
iría el parón de selecciones, que a ver qué decide con Francia, por cierto, porque ayer en el equipo decían los compañeros, como contó Anton Meana, después de hablar con los compañeros que firmaban la noticia, que no va a arriesgar lo más mínimo, teniendo en cuenta que hay mundial con la selección, lo decían en el equipo. Así que vamos a ver si son dos semanas, que parece ser que pueden ser dos semanas.
Estarán muy contentos en el Real Madrid habiendo leído esa información.
Sí, la verdad que sí. Vamos a ver qué pasa si se pierde ese partido de ida contra el City o contra el Sporting de Portugal y luego a ver qué hace con la selección. No sé quién hablaba, Javi.
No, pero no. Perdona una cosa, esto nació.
Eso que te quiero decir que claro que las selecciones, no, que sí, la selección está muy bien, pero que él no tiene que haber jugado en Pamplona. O sea, él piensa que se equivocó yendo a Pamplona, el jugador. Y ahora le toca parar. Él pensaba parar más tarde, cuando él ha visto cómo estaba en Pamplona, pues ha decidido parar. Y ahora esa lesión no es una lesión para jugar hoy, descansar mañana. No, es una decisión la de parar, que la tenía tomada hace ya un tiempo. Y ahora pues tiene que hacerlo durante dos semanas mínimo.
Pero Javier, a lo que te voy, Javier, es que esto vino de que en un momento dado él priorizó su interés personal por igualar el récord de Cristiano y lo privilegió a los intereses
del club.
Se equivocó como el mérito.
Jugó en Talavera el partido completo. En busca de
90 minutos.
Pero yo creo que no pasa nada, que Mbappé es un crack, que es el eje del proyecto, lo que quieras. Pero que hay que decirle a Mbappé que Mbappé no ha venido aquí para marcar una cantidad grande de goles en partidos intrascendentes de mitad de la temporada, que ha marcado goles en partidos trascendentes, pero que ha habido muchos partidos importantes, importantes, como dije ayer, que Mbappé se ha perdido
totalmente
por algo que no teníamos del todo claro. Un día una lesión, un día que le dolía no sé qué, un día que no sé cuánto. Es decir, no es que digas, tiene una fractura de no sé qué. No,
Mbappé molestias,
ha elegido jugar partidos intrascendentes o menos trascendentes que otros que se ha perdido por unas molestias. No lo entiendo,
Manu,
sinceramente no lo entiendo.
Sí, Antonio.
Y no hay que olvidar la eliminatoria que ha hecho Vinicius Junior, que hablamos todo el rato de Mbappé, pero es que Vinicius no para de crecer su Madrid.
Con esto.
Es que es verdad, es que marcó el golazo de
totalmente,
la ida
totalmente.
Y el golazo de la vuelta. Es que
ha sido el jugador de la eliminatoria, sin duda. Sin ninguna duda.
Hablamos todo el rato de lo importante que es Mbappé para el Madrid, que lo es, pero en la fotografía global de la temporada cada vez va virando más a que sea el Madrid de Vinicius otra vez más.
Y sobre todo, vamos a ver en el tramo decisivo, que es donde se van a jugar las habichuelas. Bueno, recordamos que esto viene desde el 7 de diciembre, que es cuando se lesionó Mbappé. Bruno, y cambiamos de...
No, decía que está lejos todavía Vinicius, que compro lo que dice Meana, que este tramo de temporada es claramente Vinicius, pero que son 3 goles en 10 partidos de Champions de Vinicius y Mbappé lleva 13 en la Copa de Europa. Por cierto, no es que tenga ningún problema.
Y Vinicius en las dos últimas finales que el Real Madrid ganó, fue el mejor futbolista.
Pero que en el playoff de
los grandes aquí tienen que venir a ganar títulos en el Madrid, no
Estamos hablando de lo bien que está Vinicius ahora, y es verdad, y lo compro, y es totalmente cierto.
Sí, sí, pero
el año pasado
Bruno, que a mí me encanta
City, que no está mal como rival.
No, pero
Mbappé,
¿sabes la diferencia? Pero aparte de los números, ¿sabes la diferencia? Para mí, que Vinicius siempre está. Eso en el Real Madrid es una gran diferencia.
Este año.
Que no me habéis entendido.
Que Vinicius siempre está a disposición del entrenador. Siempre.
Vinicius siempre está disponible.
Miércoles, domingo,
cuando
y
el entrenador
Madrid,
no lo quería.
Eso en Madrid es muy importante.
Yo solo quería decir que Mbappé no es de los que tenía ningún problema con Xavi Alonso, al contrario. Esto no quiere decir nada, no tiene ningún problema con Arbeloa, al menos yo no tengo esa información, pero no tenía ningún tipo de problema con Xavi Alonso y no es de los que...
Pues le obligó a ponerle en Talavera.
Bueno, pero no es de los que hizo una fiesta cuando Xavi Alonso se fue de...
Bueno, Garrido, ¿firmas un Atlético, Liverpool, Barça, Paris Saint-Germain y Madrid City,
hombre,
por ejemplo?
A ver,
¿Sería bonito?
Sí, claro.
Sería bonito, ¿no? Romero, ¿tú lo firmas con el City? Sí, ¿no?
A mí es que me gusta mucho Lisboa, pero me pone mucho Guardiola.
Que sí, coño.
Estoy ahí.
Y Jordi...
Lo voy a pensar esta noche.
Vale, ¿y Jordi contra Lucho? Sí, ¿no?
Hombre, si se puede evitar a Lucho y a Dembélé, mejor.
Ya, vale, ha sido sincero. Y Miguel Las Martín Talavera, hola Talavera, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches
a todos. Pues a por el Liverpool, ¿no? También, ya está, ¿no?
Bueno, pues no sería la primera vez. Es más, en los últimos años varias veces y casi siempre ha pasado el Atlético de Madrid.
Bueno, pues veremos a ver. Viernes a las 12, ¿no? Sí.
Eso es, 12 de la mañana el sorteo.
Eso es.
En la SER.
En carrusel.
Hombre, por Dios,
especial,
por Dios,
especial sorteo de octavos de final de la Champions. Bueno, incorporamos a Talavera y os pido también la opinión a todos por algo que contaba en la apertura del larguero y que tiene que ver con Antoine Griezmann.
Griezmann, sí.
He contado simplemente que a mí me dan por hecho que se va. Yo soy un poco más prudente, pero sí que digo, o sea, a mí me han dicho se va ahora. No es que se vaya, sino que se va ahora. En el mercado de la Major League Soccer, que es desde el 26 de enero hasta el 26 de marzo, que se ha ampliado en la Major League Soccer. El mercado de fichajes ahora es del 26 de enero al 26 de marzo. Y lo que me han dicho es, se va seguro, se va ahora seguro. Yo lo que sí que os digo es que las posibilidades son mucho más altas de lo que pues a lo mejor podíamos pensar hace 4 días, Talavera. Pero hay que ver, la decisión está, y el balón está, nunca mejor dicho, en el tejado de Antoine Griezmann,
que se iría 3 años al Orlando, y la duda es si se va ahora o se va a final de temporada. Pero yo digo que las opciones de que se vaya ahora, ojo, porque son bastante, bastante altas. Y eso haría que Griezmann pudiese jugar contra el Oviedo este fin de semana, en Oviedo, contra el Barça en Barcelona la Copa esta semana, y después jugar en el Metropolitano el 7 de marzo contra la Real Sociedad. Y ese podría ser su último partido si acepta ahora irse a Orlando. Tala.
Pues no, yo lo que te iba a decir es que es evidente que una cosa que has dicho que es la realidad, la decisión la va a tomar Griezmann, creo que se ha ganado ese derecho. En el club, en el vestuario, en su entorno, sabían de esa oferta de Orlando, sabían que él pospuso este pasado verano su salida a la Major League Soccer. Ya contamos lo de que dividió su año de contrato en dos para facilitar el encaje en el fair play financiero. Y saben que en los últimos días su hermana y representante está apretando mucho para que todo lo pactado con Orlando se haga antes. Yo sigo pensando que es un error, sinceramente lo creo. Creo que es un error.
Yo también.
Importante, creo que es un jugador importante y es un jugador capital. Creo
si
que
hermana, si su hermana Tala está apretando, es que ella toma la decisión, ¿no? Si no, no apretaría.
Bueno, yo cuento la información que tengo y
quiero decir que si tú no te quieres ir, no mandas a tu hermana a apretar nada.
Ya. Yeah.
Bueno, yo creo que al final los representantes van por unos intereses y luego los jugadores y el pellizco. Es un jugador más allá de lo que da en el campo, que yo creo que la dosificación de minutos, igual que el año pasado a estas alturas llegó fundido y ya sin gasolina, hace que haya llegado pletórico. Creo que es un jugador importantísimo para lo que resta de temporada. Creo que es un jugador fundamental para los éxitos o no éxitos que puedan venir a lo largo de la temporada y en el horizonte, con todo el respeto a esa vuelta en Barcelona, que no va a ser fácil, pero está la posibilidad de jugar después de más de 10 años, creo que son 11 o 12, una final de la Copa del Rey. Se puede ir por la puerta grande, es uno de los capitanes, es un jugador que tiene un valor en el vestuario fundamental, fundamental por el buen rollo, por cómo da la bienvenida a los nuevos, con Lookman, pues prácticamente ya ha hecho una sociedad dentro y fuera del campo, al igual que con los nuevos, y yo para mí sería un error.
Pero un error de Griezmann, dices.
Para mí sería un error de Griezmann, sí. Salir así, quiero decir, es el jugador más importante de la historia del club. Más allá de su affair momentáneo con el Barça, es el club. La Real lo trajo, pero
o sea, la
creo
afición,
que
Tala, ¿tú crees, perdóname, ¿tú crees que la afición, que ya le costó perdonarle cuando pasó lo del Barça? Porque hubo quien le, hasta que no pasó un tiempecito, no le perdonaron lo que hizo con el Barça. Pero volvió al Atlético y finalmente se ha ganado el cariño de la mayoría de la gente del Atlético. Si ahora se fuese, ¿tú crees que lo entendería la mayoría de la afición?
Yo creo que lo entendería porque creo que se lo ha ganado. Quiero decir, creo que... Bueno, yo di mi opinión, Julio, y luego tú has la tuya.
Yo creo... Acaba
Tala y quiero oíros a todos.
Yo creo que entenderían que él ha cumplido suficiente y que su deseo es ir. Y si le apretan París se va a ir ahora... Pero yo creo...
¿Pero qué le cambia la vida esperar 3 meses? Está la vera, es lo que no entiendo.
El cierre de mercado.
Porque el cierre de mercado, porque
bueno,
si no,
Julio,
no puede jugar.
Pero Julio podría irse, ¿no?
Sí, y luego se abre otra vez el 13
de julio.
Sí, luego
se abre otro en julio. Sí.
Pasa que la Liga acaba de empezar. La Liga
¿y le cambia la vida a Griezmann? Esperar 3 meses. Jugar la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.
Evidentemente,
y marcharse como una leyenda. No lo termino de ver.
Como una leyenda se va a ir, se quede o no se quede, bajo mi punto de vista. Yo creo que, evidentemente,
se va mejor de una manera que de otra, creo.
Eso es evidente y eso es lo que he querido decir y tú lo has explicado mejor que yo. Pero dicho esto. Yo creo que a él no le cambia nada, pero a Orlando sí, y el que está apretando es Orlando, y a lo mejor Orlando le dice
que
este es el contrato si vienes ahora. Yo creo que Orlando se tiene que plegar a Griezmann, lo creo así de
claro. Es que si no se va ahora, el contrato que tiene pactado con el Orlando City, si no se va ahora, ya no se puede ir hasta el segundo mercado que empieza el 13 de julio. Y eso a lo mejor también le supone, por el compromiso que pueda tener con el Orlando City. O te vas ahora o ya tienes que esperar hasta mediados de julio. Y la liga acaba de empezar, llevan una jornada. Pero bueno, el resto, Julio, decías que no lo entenderías.
Yo no soy la afición del Atlético de Madrid, ni lo pretendo, pero ¿cómo va a entender la afición del Atlético de Madrid que uno de sus jugadores más importantes en un estado de forma pletórico ahora mismo, porque creo que está en uno de los mejores estados de forma de los últimos tiempos, Griezmann en el Atlético de Madrid, se vaya y deje al equipo sin jugar ese jugador la final de la Copa del Rey, que yo creo que se va a clasificar, todo lo indica, la Champions del Atlético de Madrid, o sea, no lo puedo entender, o sea, yo creo que el aficionado del Atlético de Madrid no entendería que Griezmann dejara tirado al equipo en esas circunstancias, ¿no? O sea, y hay algo que a mí no me cuadra en esta historia, y es la relación entre Griezmann y Simeone es extraordinaria,
sí,
pero extraordinaria, o sea, yo creo que esto ha podido ser más o menos así, de ser cierto que se va ahora. Griezmann se lo dice a Simeone, seguro, oye, está esta posibilidad, tal. ¿Qué le dice de vuelta a Simeone? O sea, porque si Griezmann toma la decisión de marcharse, yo creo que es con el visto bueno de Simeone.
Bueno, ya le oímos anoche, le oísteis, ¿no? Al Cholo Simeone. Lo que dijo en la rueda de prensa del partido. Que...
No, con el visto bueno de Simeone, no. Quiero decir
bueno, tú has dicho
con el visto bueno, vale, de Simeone. Yo te he dicho que también le vais a pegar a Simeone porque se quiere Griezmann, pues ya es, la cuadratura del círculo.
Entiéndeme lo que quiero decir. ¿La relación entre Griezmann y Simeone es extraordinaria, sí o no?
Sí, sí.
Vale, ¿tú crees que es normal que Griezmann se vaya ahora y que Simeone no le diga, oye, por favor, ¿cómo me puedes hacer esto?
¿Tú has escuchado lo que dijo? ¿Tú has escuchado las declaraciones que hizo ayer Simeone?
Sí, sí, ¿y qué?
Yo he hablado con él y se lo he dicho, y lo que él ha dicho es lo que le ha trasladado en cada rueda de prensa, que claro, es pero clave. Él dijo en verano que él y Koke son fundamentales para la reconstrucción del equipo por el rol que tienen y que es un jugador importantísimo. Es más, es un jugador que empezó con un rol más secundario, pero como se lo ha ido ganando y Simeone no se casa con nadie.
Sí, sí, totalmente se lo ha ganado.
Prácticamente es titular.
Gallego y Jordi que quieren hablar también, pero tiro a la Desco, que si no los voy a interrumpir ya y en un minuto doy vuelta.
El Larguero con Manu Carreño.
La 1:10, las 12:10 en Canarias. Pedía la palabra a Gallego para ir acabando con el asunto de Antoine Griezmann. Galle, decías, y Jordi quería hablar también.
A mí como lo sorprendente de la situación me hace tener una duda, y es si el Atlético, cuando Griezmann accedió a repartir su ficha en dos temporadas, como ha contado Talavera el pasado verano, si en ese momento el Atlético le dijo a Griezmann y a la hermana de Griezmann, cuando quieras te vas a poder ir y no te vamos a poner ningún inconveniente, sea cuando sea. Porque claro, entonces la hermana a lo mejor ha negociado, sabiendo esa concesión del Atlético de Madrid, un contrato bueno para irse ahora, que lo necesitan allí, ¿no? Entonces, ahora por eso el Atlético no puede decirle no.
Pues tal vez sea uno de los motivos. Jordi, ¿vas a decir?
No, preguntarle a Talavera si él sabe cuál es el argumento íntimo de Griezmann para tomar esa decisión. ¿Es una cuestión económica?
Bueno,
el argumento es
muy ilusionante para él ir a Estados Unidos, la familia, donde va a vivir.
Una experiencia vital para él y para su familia, el que quería vivir la cultura americana, el deporte americano. Él es un enamorado de aquello y quería vivir...
Pero ¿podrá aguantar 3 meses?
Es que, claro, es que va a haber 15 equipos en julio. Va a haber 15 equipos en julio que lo van a querer en Estados Unidos.
El peso que tiene ahora en el equipo, en esta posición que le
hemos... No, si es que el que le quiere y con el que tiene el compromiso es Orlando.
Pero si llega en julio y Orlando va el último a 50 puntos del líder...
Claro. Bueno, veremos a ver qué ocurre con el asunto de Griezmann, que en los próximos días vamos a salir de dudas. Pero repito, ese calendario: Oviedo, fuera de casa este fin de semana, la vuelta de Copa el martes en Barcelona... Y luego en el Metropolitano ante la Real. Curiosamente, ante la Real también, que es su otro equipo en España. 8 minutos para llegar a la 1. Está en Barcelona Nil Solá. Hola, Nil. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Muy buenas.
Bueno, lo primero, una noticia a camino entre Madrid y Barcelona. Esa lona que ha colocado hoy Piqué, me imagino que la habéis visto todos, que dice: no somos tan conocidos, poniendo cono en otro color, pero lo seremos, en un anuncio de la Kings League, en el que Piqué anuncia una nueva temporada de la Kings League y tal, y donde le manda una pullita también a Arbeloa. No sé, a mí que estas cosas sinceramente no me hacen gracia, pero entiendo que haya gente que le haga gracia. No sé si ha tenido mucha repercusión en Barcelona, Jordi y Nil. O sea, es una forma de hablar de la Kings League, pero mandándole este recadito a Arbeloa, ¿no?
Va, sí. básicamente, Manu, es una forma de llamar la atención, ¿no?
Sí, claro,
se entiende desde aquí. Es verdad que seguramente últimamente están perdiendo pues expectación y se ha levantado pues pique con ganas de poner esta lona, que evidentemente es un dardo para Arbeloa, una forma seguramente ingeniosa para algunos de llamar la atención. Y pues hoy se ha hablado bastante de la Kings League, que seguramente era el objetivo que tenían tanto pique como
se ha hablado poco, ¿eh? Se ha hablado poco de la Kings League.
Pero pasa que por establecer una comparación…
La lona que la ha puesto aquí al lado,
sí,
en Gran Vía,
nada,
al lado
de la radio. A dos metros de la radio. La de Laporta en campaña fue una genialidad. Así se le reconoció. Lo de ganas de volver a veros. Sí. No faltas el respeto a nadie. Utiliza el ingenio, la sorna, y fue aplaudida incluso entre los madridistas. Porque este es el pique sano. Mi opinión personal es que la de Piqué de hoy es un chiste chusco ya pasado de los 90. Es decir, todo el mundo sabe que de forma despreciativa a Arbeloa se le ha llamado cono. Y me parece, yo tengo muy buena estima a Piqué respecto al ingenio que tiene.
Sí, por supuesto.
Hombre. A las ideas, un hombre emprendedor, un hombre…
Un poquito de picante
pero
siempre.
A mí tal, está bien, pero, no sé, me ha parecido un chiste ya un poco viejuno. La de Laporta me ha parecido una absoluta genialidad. Creo que habrá buscado algo similar y esta, pues a mí me ha gustado menos. Pero bueno, es cuestión de gustos. Nada más.
Incluso Marc Siria, ¿no? Hace 4 días, pues también logró un cierto impacto en la campaña electoral con su lona en alusión a un eventual regreso de Messi, ¿no? Bueno, no sé, yo en el contexto de la Kings League, no sé, a mí me parece un poco
esto no es el contexto de la Kings League porque Arbeloa no participa en la Kings League. Esto es una falta de respeto al entrenador del Real Madrid.
Sí, es un poco una gratuitamente aprovechar esto para que…
Y esto es la necesidad de que un tipo, bueno, ingenioso, yo diría graciosillo, más que ingenioso, un tipo graciosillo ya no pinta nada…
Ingenioso es Guardiola, esto es verdad.
Ya no pinta nada en el fútbol español, es un tipo que ha sido un central maravilloso, que luego ha sido un metepatas y un pisacharcos, hoy ha vuelto a meter la pata, a pisar un charco, y Arbeloa, te puede gustar más o menos, es entrenador de máximo nivel en un equipo de máximo nivel, y Piqué, pues ahora Piqué, de Piqué ya no se habla.
Piqué ha conseguido lo único que buscaba, que era que estemos en el larguero hablando 5 minutos hablando de la Kings League, sí, por tanto, yeah. Y lo que pensemos nosotros le importa lo mismo que, vamos, que cero.
Cero. Ahora, este tipo de campañas buscan un efecto. Más allá de estos pocos segundos que le estamos dedicando en el larguero, hoy sí que ha tenido mucho recorrido la pancarta, sí, en todos los medios. Luego el efecto lo han conseguido.
Bueno, no sé, yo no voy a ver la Kings League por
bueno,
por,
pero aunque todo el mundo está hablando del sí, anuncio, de la pancarta,
aunque
etcétera.
Hoy haya habido lo del anuncio 1000 veces, no voy a poner la tele para ver la Kings League.
Se ponen muchas lonas al cabo del
día. Y como yo, la mayoría de la gente
nadie habla de ellas, nadie habla de ellas, y de estas se está hablando.
Jordi.
¿Sabes?
No, que igual está pensado, Jesús, para otro tipo de… ¿Cómo decirte?
De público.
Sí, pero… Con todo el respeto. Sí, sí, respeto para nosotros.
No, 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 pero…
Estamos en la misma generación, ¿eh?
No, pero no es por la generación. Es que yo creo mucho en la juventud y la juventud probablemente también pueda pensar que es una falta de respeto. Es decir, no consideremos que los jóvenes se ríen de los chistes malos.
Claro.
Yo tengo mucha fe en la juventud.
Es como si buscas algo, con lo que se le faltaba el respeto a Piqué cuando era jugador y lo pones en una pancarta ahora para anunciar un torneo.
No procede.
Pues lo diría exactamente igual. Pero bueno, dentro del pique que tenía, pues bueno, se podía entender cuando eran jugadores, pero a mí no me ha hecho gracia, repito, de gallego.
El que ve ese producto, yo creo que lo iba a ver sin que hubiera falta de respeto en la lona. Y el que intenta atraer con el chiste chabacano y de mal gusto, no creo que vaya a ir a consumir ese producto por el chiste chabacano y de mal gusto.
Ya. Nilsola ha hablado esta mañana Laporta. Bueno, ha hablado esta mañana Laporta, este mediodía, esta tarde, esta noche estará hablando ahora. O sea, Laporta no para. Esta mañana en Mercabarna y ahí se ha pegado un baño de masas y le ha mandado una pullita maja al CTA también.
Sí, le han mandado una pullita a CTA porque, bueno, dice que está muy bien que se reconozcan los errores, pero que, claro, al Barça nadie le devuelve los 2 puntos que perdió en Girona.
Está bé, ara és reconèixer una evidència, que ja es podia haver reconegut i es podia haver evitat.
Està molt bé, però és reconèixer una evidència, se podia haver evitat l'error.
Fets com aquests. Al Barça ningú ens torna.
Lo que tienen que hacer es que ahora trabajar para que no puedan ocurrir estos hechos.
Doncs no vam aconseguir,
Y evidentemente decía esto Laporta, que el Barça quería el objetivo de la victoria y no lo pudieron conseguir.
¿Qué te ha parecido Iturralde, que sigue por ahí?
No, pues que le diga a Flick también que hay que corregir los errores en los ajustes defensivos porque les están metiendo muchos goles por hacer los ajustes defensivos peor que el año pasado. ¿O solo pueden fallar los jugadores y no los árbitros? Pues está muy bien que lo reconozca Flick, pero que trabaje un poco más.
Pues yo le pediría, yo de la puerta, lo que hubiera pedido es, en las puertas del CTA, si se pudieran escuchar los audios y
bueno,
los
bueno, claro que pueden. Están ahí a disposición, ¿no? Si quieren ir, ¿y tú?
Pues sí, eso, pueden, Manu, ir. Lo que pasa es que para eso tienen
pues
que trabajar.
Pues eso te estoy pidiendo. Pues
no, 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 tú no. No lo tiene que pedir
yo
él.
Yo lo pediría.
Ya. Pero él pide que los árbitros no fallen. Pero en cambio, los ajustes defensivos de este año de Flick son defectuosos comparados con el año pasado.
Te estoy diciendo que yo, si fuera de Laporta...
Que yo se lo pediría a Laporta que le dijese a Flick que no hubiese tantos desajustes defensivos.
Sí, te lo he pillado. Yo lo que digo es que en el caso de Laporta, yo hubiera ido a las puertas del CTA. Oiga, ¿puede usted ponerme los audios, los vídeos correspondientes
a esa jugada, sí, sí. O
sea, claro, porque es la jugada.
Por eso digo que si quieren hacerlo, lo pueden hacer.
O sea, además, con tan buena relación como tiene Laporta con el CTA, claro, pues,
que yo lo pediría.
Que yo estoy de acuerdo con Laporta en este caso. Mira, que yo estoy de acuerdo con Laporta, no estoy de acuerdo en casi nada de lo que hace o dice Laporta. Pero en este caso, está muy bien que me deis la razón, pero la próxima vez, bueno, pues admiten el error. Vale, pues que a cada uno apechugue con sus errores. Pero si dudas de los audios, vete a la federación y te ponen los audios.
Eso es. ¿Qué pasó con esos audios? ¿Se pueden escuchar? ¿No se pueden escuchar?
Se pueden escuchar.
Me parecería muy interesante para el conjunto de nuestros oyentes que conociéramos qué diálogo se produjo entre los árbitros en ese pisotón de Echeverri, si no recuerdo mal, a Koundé, que propició...
Aunque no los hicieran públicos, pero que el Barça fuera a oírlo y que nos contaran lo que
eso,
les
ha dicho. Eso sí que me parecería una
acción de decir. A mí también, bueno, sí, por curiosidad, nada más.
Eso es.
¿Y tú?
Que no, que gracias a los avales, Laporta votó a Luzán, ¿no?
Sí. ¿A quién? ¿A los?
A Luzán.
¿Qué avales? ¿Qué dichos?
Los avales, el Barcelona, ¿no?, apoyó a Luzán, que Luzán ha sido el que ha puesto este CTA. Te digo, porque como ven sombras, ven fantasmas, bueno, que los fantasmas, los fantasmas los han metido ellos votando.
Total, que sí. Si esto está, estamos en campaña.
Vale.
Es lo que toca. El Barça en campaña y ya está. Toca rascar votos donde sea y esta mañana los ha rascado en Mercabarna. Está Héctor González en el hospital en el que se han llevado a Raúl Asencio. No sé si hay alguna novedad. Héctor, hola de nuevo.
Sí, hola de nuevo, Manu. Buenas noticias, porque fuentes de los servicios médicos del Real Madrid y también del entorno de Raúl Asencio nos confirman que Asencio está bien, que está todo controlado, situación controlada, que está en observación y que no va a pasar la noche en el hospital, así que en un ratito se irá para su domicilio Raúl Asencio. Todo ha quedado en un susto después de ese lance en el Santiago Bernabéu.
Pues nada, nos alegramos de que esté fuera de peligro y que la situación está bajo control.
Sí, pero había un momento feo, que el chico no podía respirar bien y tenía una especie de convulsiones como en el pecho, se ha puesto en posición lateral, le ha mirado las pupilas y bueno, afortunadamente no parece importante.
¿Meana está por ahí todavía? ¿Antón? ¿Meana? ¿Está por ahí Antón? ¿Javier Raed? No. Ya no está.
Sí, Antón está aquí.
Antón Mena está ahí. ¿Te has quedado con ganas de ver? Bueno, tú, no tú, llevamos con esta coña toda la semana, pero ¿te ha sorprendido que al final Mourinho haya, después de anunciar que iba a estar en las cabinas de prensa, que no haya aparecido?
No me ha sorprendido. Tampoco me hubiera sorprendido verle. Sí. Simplemente me llama la atención que una persona tan importante en la historia del fútbol necesite montar este circo. O sea, que hoy tenga movilizados a X trabajadores del Real Madrid para que le preparen una cabina. Le habían preparado un catering para que estuviera cómodo en el partido, para que pudiera comer algo sin salir de la cabina. Había un dispositivo de seguridad para evitar que los medios de comunicación, que somos muy pesados, estuviéramos encima de la cabina. Estamos en una época en la que 50 periodistas con carrera universitaria solo están obsesionados a llevar un móvil para grabar 5 segundos cómo entra por una puerta y sale por la otra. Es un poco ridículo. Y yo soy uno de los 50 ridículos.
Me parece noticia.
Es ridículo. Es ridículo que un periodista de una radio y un periodista de un periódico en papel es absurdo. No, en el Bernabéu no. Saliendo de un ascensor, entrando en una cabina. Ya le hemos visto en el césped. Ya le hemos visto entrando en el autobús del equipo. Es absurdo. Es ridículo. Al menos lo pienso yo, que soy uno de los 50 ridículos. Pero que se monta ese numerito porque él lo pide, un lugar para ver el partido, y al final se queda en el autobús, en teoría, siguiéndolo a través de un teléfono móvil o de un iPad. Me parece que es demasiado grande para comportamientos tan absurdos.
Igual no es tan grande.
Y eso perdiendo.
Sí, si sí que es grande.
Ganado,
sí.
Imagínate.
No, si baja igual, sale del autobús y salta al césped. Si llega a haber ganado el Benfica. Si hubiera salido del autobús, si hubiera, hubiera dado la vuelta al ruedo.
Mete el autobús.
Mete el autobús en el Bernabéu.
Y aparte de.
Sí, bueno, aquí la risa.
Quedan, quedan dos minutos.
Y aparte de lo de hoy, que la es una anécdota, perdón, que es una risa que nos vale para.
Venga, tenéis tiempo los dos. Venga, un minuto cada uno, Romero y yo.
Las risas, digo, las risas las que queramos. Pero celebremos por lo menos que haya un sector del madridismo que ahora sí se dé cuenta de qué tipo de personaje es Mourinho
del personaje.
Y de cómo
a ti te hace gracia, a ti te hace gracia, te hace gracia Piqué
y de cómo contribuyó Mourinho en su momento a crear un clima de casi violencia entre el Barça y el Madrid. Que conste en acta que celebro que ese sector del madridismo que aplaudía a raudales a Mourinho hoy empiece a renegar de
él. A ver, Romero.
Bueno, más allá del sketch, que está muy bien, que toque la ventanilla, que toque. Aquí se ha contado siempre lo de Mourinho, que lo que había que contar. Yo creo que para mí lo que ha hecho Mourinho es tener una actitud cobarde. Más allá de lo que decía Meana, que estoy de acuerdo con él, y que sé que hay mucha gente ahí que nos tiene aprecio y que nosotros apreciamos, que hoy lo ha pasado mal. Lo ha pasado mal porque tienes que decirle a gente a la que quieres, oye, mira, aquí no puedes estar, cuando es una zona de prensa en la que tenemos todo el derecho, pero hay circunstancias que obligan y gente que nos tiene aprecio, que nos tiene mucho respeto y nosotros a ellos, porque lo mejor del Real Madrid, de largo, son sus empleados. Pues Mourinho ha montado un show y ha hecho pasar a gente muy currante y muy buena, pues un mal rato esta tarde. Pero más allá de todo eso, yo creo que Mourinho hoy ha demostrado que es un cobarde. O sea, es que lo pensé ayer y lo pienso hoy. Después de la actitud lamentable que tuvo Mourinho tras la rueda de prensa o tras lo que pasó en la rueda de prensa post partido, Mourinho, que es un tipo que siempre presume de valiente, te digo las cosas a la cara, o sea, yo medio, siempre medio voy de frente, yo no sé qué. Bueno, pues se ha escudado en un segundo, como hizo en su época con Karanka, y no ha dado la rueda de prensa ni previa ni post. Sí, sí. Le ha metido el marrón a su segundo entrenador. Lo del show de la cabina está muy bien, pero yo con lo que me quedo hoy de Mourinho es que ya no le gana a nadie, punto uno, ya no le gana a nadie, punto dos, ha tenido una actitud de entrenador cobarde.
Totalmente, y pequeño.
Uno de Noy.
Chavales, abrazo a todos. El viernes Carrusel Garrido y mañana juega el Celta.
Eso es.
Mañana el Celta y el viernes el sorteo con Garrido y todo el equipo para ver los tres equipos españoles en Champions. Hasta luego a todos, adiós, un abrazo.
Chao.
La 1:05, enseguida Carlos Sainz, el piloto de Williams, a unos días de que arranque el Mundial de Fórmula 1. Ahí nos vamos con él.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.